RCN. Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez, Juan Manuel Galán, Alexander López y Tatiana Cabello, y continúa con sus preguntas Alejandro Villegas.
Y es que quisiera preguntarle también al senador liberal, al doctor Juan Manuel Galán, si ve que esto puede poner en calzas prietas la aprobación del acto legislativo, esta proposición que va a presentar el Partido Conservador.
Bueno, a mí la verdad me dio mucha tranquilidad la intervención anoche del presidente Santos, porque traza un camino institucional para todo lo que se avecina en el futuro inmediato relacionado con los acuerdos de paz y la negociación de paz en La Habana y cómo va a ser la refrendación. Por una parte, el presidente establece que el camino va a ser el Congreso de la República, el trámite de las reformas que le van a dar desarrollo y cumplimiento a los acuerdos será un camino a través del Congreso de la República. En segundo lugar, habrá un control automático de constitucionalidad en la Corte Constitucional de toda esa legislación que tramite el Congreso de la República. Es decir, pasamos por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, pero en tercera instancia, que es la máxima instancia y la instancia superior, es que el presidente ratifica que va a haber refrendación por voto popular de esos acuerdos. Es decir, los colombianos tendrán la última palabra en lo que se ha negociado en La Habana, en lo que se acuerde en La Habana, en lo que se firme en La Habana y finalmente en el desarrollo de estos acuerdos, pues que en la medida en que se tramite la agenda legislativa, pues tendrán un desarrollo pronto y tendrán una posibilidad pues de tener éxito.
Tatiana Cabello, ¿hizo bien el Partido Conservador en presentar estas objeciones al acto legislativo?
Pues mira, yo lo que más quisiera es que el Partido Conservador fuera coherente y todo el Partido Conservador se adhiera a lo que dijo hoy su presidente, porque lo que hemos visto es que son muy pocos realmente los que no están haciendo parte de lo que antes era la llamada Unidad Nacional. Entonces yo sí quisiera ver al Partido Conservador coherente con lo que está diciendo su presidente. Y yo no creo que esto realmente vaya a poner una piedra en el zapato. La aplanadora de la Unidad Nacional o la Unidad por la Paz que llaman ahora va a aprobar todo lo que el presidente Juan Manuel Santos quiera y diga. Eso sí, yo no le veo ningún problema. Lo único es que ojalá, doctora Marta Lucía, usted que es una líder en su partido, los pudiera poner en cintura para que realmente ellos cumplan y no hagan quedar mal a su presidente David Barguil, porque parecen a veces una colectividad desorientada, que ustedes van por un lado, pero hay otros que están sentados en el lado, del otro lado, no precisamente al lado del Partido Conservador.
Mucho traidor ahí, o que mucha gente que se vende por un plato de lentejas está sugiriendo usted dentro del Conservador.
Sí, yo no lo dije en esas palabras, pero usted tiene toda la razón, así es. Hay mucha gente del Partido Conservador que no está de acuerdo con las posiciones que han sentado la doctora Marta Lucía y el mismo David Barguil. O sea, pero independientemente de que ellos tomen esa decisión, la cual celebro y aplaudo, en el Congreso, mire, esa aplanadora va a aprobar lo que Juan Manuel Santos le diga, como se lo diga y a la hora que diga. Para la única cosa que va a haber quórum grande en el Congreso, va a ser para aprobar estos acuerdos.
Marta Lucía Ramírez.
No, yo creo que, es que no conozco cuál fue el texto, lo que sea, pero me pareció entenderle a Alejandro que fue una proposición. Y una proposición debe estar suscrita por varios de los congresistas de la bancada. Eso me hace ilusionar a mí pensando que realmente ya hubo alguna discusión y que varios están apoyando, que esto no es un jinete solitario, pues David Barguil, como bien le dice acá la representante Tatiana Cabello. Uno a veces se siente como un jinete solitario, pero realmente es que esto es lo que tanto le está haciendo daño a la política en Colombia, es este lentejismo, es este manejo pues, de la mermelada, o como se llame, o el computador de palacio. Esto de acabar los partidos es una irresponsabilidad, porque esto es ponerle de verdad una carga de tiempo a la democracia colombiana. Aquí hay es que rescatar partidos, hay que lograr que la gente tenga coherencia, como usted bien decía, pero tengo la ilusión de que ya esto presentado por varios, sin duda va a ser una posición firme. Lo que importa, ojalá, es que estando en el Congreso, pues bueno, el senador Galán, ahora que lo tenemos acá de candidato presidencial y demás, decía ahora, acá el presidente trazó una hoja de ruta, pero fíjese, yo estaba hoy en este foro que les decían en la Universidad Externa de Colombia y había una gran confusión. Estaba el doctor Humberto de la Calle, estaba el senador Roy Barreras. Entonces les pregunté, bueno, explíqueme una cosa, ¿qué va primero que qué? Porque es que acá el orden de los factores sí altera el resultado.
Sí es.
Entonces, ¿qué va a hacer primero? va a ser primero el plebiscito, va a ser primero entonces el bloque de constitucionalidad, porque es que ya presentaron ayer un artículo en esta ponencia para que quede incorporado el bloque de constitucionalidad, un acuerdo con las FARC que todavía no se ha terminado de negociar, que todavía no sabemos qué tiene, y el Congreso ya está a ciegas votando por incorporar el bloque de constitucionalidad, algo que nadie sabe cómo va a salir del horno, si va a salir chamuscado o si va a salir apetitoso y sí, deseable es para esta democracia.
Pero todavía está primero el plebiscito. Marta Lucía, si ese artículo o eso que metieron ayer es probable y es viable y es legal, porque se supone que en un séptimo debate usted no puede llegar de la noche a la mañana e incluir todo lo que se le ocurra en una cosa que lleva 7 debates en el Congreso de la República.
Ahí digamos que para ser también de abogado del diablo, entiendo que en algunos de los debates sí se habló del tema de la seguridad jurídica, entonces dentro del principio ese de constitutividad que debe haber, digamos que hay algunas cositas donde se podrían agarrar, pero es que hay temas de fondo. Primero, ¿qué va a decir la Corte sobre el plebiscito? ¿Va a aprobar la Corte el plebiscito? ¿Cuándo entonces es que esto entra a ser parte del bloque de constitucionalidad? ¿Cuando ya se haya discutido en el Congreso y cuando ya haya habido plebiscito y después entra el bloque de constitucionalidad? Porque esta mañana en ese foro alguno dijo, no, es que entra el bloque de constitucionalidad ahora, entonces no dice si va a entrar el bloque de constitucionalidad ahora, entonces ¿para qué plebiscito? Sí. Eso sí es un conejazo al país, hay que ver. Pero realmente, porque el orden es fundamental.
Pero no cree usted que la mayoría de los colombianos entienden que lo que el último paso va a ser el plebiscito, es decir, que se incorporará, pasará por el Congreso, se incorporará a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, por supuesto, para que eso se consiga, tendrá posteriormente que pasar el examen en la Corte Constitucional, el acuerdo, y una vez la Corte diga que sí, entrará a formar parte todo el acuerdo de la Constitución o del bloque de constitucionalidad, después de lo cual los colombianos votarán. No, ese es el orden.
Pero Juan Carlos, ¿para qué entonces? Es que si ya usted lo tiene como incluido como una norma pétrea dentro de la Constitución, ¿ya qué importa lo que diga el pueblo? Supóngase que el pueblo dice que no, o supóngase, exacto, que no sale en cantidad suficiente a votar, ¿ya para qué si ya hace parte de la Constitución? Me da pena, pero mire, un tema de tanto fondo que va a afectar acá a todas las generaciones futuras de colombianos, es un tema sobre el cual el pueblo colombiano debe tener la oportunidad de debatir y de discernir y de votar a conciencia, voto razonado.
Precisamente lo hacen de esa manera porque no están seguros que puedan sacar, que él sí gane en las calles. Por eso es el mismo miedo de blindarlo desde aquí. Y lo que hacen es simplemente validar con ese plebiscito al final la decisión que se tome. Si lo pierden, no va a pasar nada porque ya lo hicieron, ya hicieron el conejo como usted lo dice. Prácticamente lo que están haciendo es diciéndole a los colombianos que nos creen unos bobos, que ellos ya lo hicieron aquí, pero que para justificar el asunto van a hacer el plebiscito. Y si pierde, y si gana el no, pues tampoco va a pasar nada.
Pero hay una cosa muy importante que yo sí creo que es vale la pena subrayar aquí, y es que al fin logramos desmontarnos de esa idea absurda en que nos quería embarcar, sobre todo Álvaro Leyva Durán. Yo no sé si él es del Partido Conservador o ex del Partido Conservador, pero en todo caso ahora funge como asesor desde hace varios años de las FARC, que era el que le metió a la cabeza a las FARC, que además curiosamente puso de acuerdo a las FARC con el senador Uribe en embarcarnos en una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces esa parte ya se aclaró, que no va a haber Asamblea Nacional Constituyente, que a mí sí me parece que era un tema terrible, porque eso sí era reabrir todo el abanico de temas para negociar el modelo económico, para negociar una cantidad de cosas en una Asamblea Nacional Constituyente, revivir la reelección, bueno, todo lo divino y lo humano. Y ya por fortuna creo que de eso nos desmontamos y ya sabemos que no va a haber Asamblea Nacional Constituyente, sino que aquí lo que va a haber es una refrendación popular vía plebiscito.
Alexander López, ¿le sorprendió la decisión del Partido Conservador?
No, yo creo que es normal que se presenten este tipo de reacciones. Desde el principio, cuando estábamos dando los primeros debates al Acto Legislativo para la Paz, dijimos, bueno, vamos a reformar la Constitución, pero no conocemos los acuerdos y no conocemos los mecanismos de refrendación. Entonces, finalmente se decía que ese tampoco era un mecanismo de refrendación porque no era parte de los acuerdos entre la FARC y el gobierno. Y finalmente se adoptó pues como una herramienta más, además del plebiscito, además de este Acto Legislativo para la Paz. Yo estoy convencido y estamos trabajando muy duro porque ese proceso de La Habana salga muy bien. Pero hay cosas que no nos gustan. A mí, por ejemplo, no me gusta ese acuerdo especial o o esa fórmula que encontraron al final.
¿Por qué?
¿Por qué no me gusta? Porque, hombre, nosotros llevamos mucho tiempo en grandes debates, en las comisiones y en las plenarias, buscando fórmulas. Y todo el tiempo nosotros insistimos en que, por favor, entre las FARC y el gobierno, llegasen a un punto de encuentro en relación a los mecanismos de refrendación, y esperaron todo este tiempo para llegar al final a generar este problema. Esto va a generar un problema constitucional muy complicado, porque finalmente quien va a tomar la última decisión aquí va a ser la Corte Constitucional. Y nos vamos a tener que someter a eso. Por ejemplo, yo como senador, ¿qué le puedo decir a la Corte Constitucional cuando me llamen y me pregunten, venga, este acuerdo especial pasó por el primer debate, o por el segundo, o por el tercero, o por el cuarto? Yo voy a decir, pues que no, esto llegó a lo último.
El séptimo.
Y esto desafortunadamente va a generar un problema muy complicado, no tanto para nosotros, en el Congreso va a pasar. Y va a pasar sin ningún problema, y va a pasar porque se tienen los votos para esto, y porque muchos estamos convencidos en alcanzar la paz. Pero desafortunadamente la forma, o sea, estas formas dañan y minan un poco el proceso, y eso finalmente se presta para aquellos que no les gusta, o sea, que no están con las formas como está construyendo la paz, como están dando los acuerdos, pues obviamente tengan mucho de qué hablar, y cada día pues esté minando la credibilidad de un proceso que definitivamente queremos que sea exitoso.
Marta Lucía Ramírez.
No, yo la verdad con este tema de lo del plebiscito y cómo vaya a ser finalmente el mecanismo de refrendación, siento que el país debe en este momento asumir con muchísimo realismo que esta negociación van a presionar para que salga adelante, para que salga muy rápido. Uno quisiera que hubiera una negociación que de verdad le sirva al país, una negociación que nos dé certeza de que no va a haber repetición, una negociación donde tengamos certeza de que van a entregar las armas, de que va a haber justicia, algo de justicia. Pero creo que acá lo que en este momento es fundamental es que todo el mundo asuma una actitud responsable, se lea los acuerdos, discierna, tenga, verdad, un criterio propio para el día que finalmente haya que salir a un plebiscito. Sin embargo, como precedente, esto que está mencionando el senador Alexander López me parece que es muy malo, porque fíjese, estamos viendo entonces acá que al incorporar esto a la Constitución a través de un acuerdo especial de los convenios de Ginebra, que además están hechos para otra cosa distinta, esos protocolos de Ginebra, que son cuatro, son para reglamentar la guerra, para que haya condiciones humanitarias dentro de las guerras, que si hay un soldado herido en una operación terrestre, pues que no lleguen a masacrarlo y a rematarlo, que si hay un naufragio con los que están en el mar, entonces pues les den algún auxilio. Es el segundo protocolo, el que tiene que ver con operaciones marítimas. Y el cuarto protocolo, que es el que acá citan, es el que tiene que ver con la protección y condiciones humanitarias para la población civil que está por fuera del conflicto. Al incorporar este acuerdo especial, pues el presidente es tan malo que realmente terminan descartando de verdad en buena parte las competencias del Congreso de la República. Por otro lado, le están dando unas facultades al presidente para que sea él el que reglamente el día de mañana el cumplimiento de estos acuerdos. Y por otro lado, entonces, un plebiscito que no sabemos cómo va a ser, porque si es un plebiscito de sí o no, esto no le va a dar oportunidad a la gente ni de debatir, ni de discernir, ni de escoger que unas cosas sí las apoya, otras no las apoya. Yo creo que temas tan de fondo como el hecho de que no haya justicia, o como que pueda entrar Timochenko y Márquez el día de mañana a ser candidatos a las alcaldías o gobernaciones o consejos, muchos de ellos, eso debería tener el referendo del pueblo colombiano, que son dos mecanismos de refrendación distintos, plebiscito y referendo.
Pero hay un tema muy importante también que hay que decirlo, y es que cuando estábamos discutiendo la figura del plebiscito como el mecanismo de consulta a los colombianos, sí, hay un tema que tenemos que aprovechar los que estamos por este acuerdo de paz y los que no están por este acuerdo de paz, y es justamente que se debe conocer con 30 días de antelación el contenido de los acuerdos. Y es allí donde el colombiano que tiene que tomar la decisión de si avala o no el acuerdo firmado con el presidente y las FARC en La Habana avanzan. Yo pienso que hay una gran oportunidad también. Yo creo que hay demasiada tensión porque el tema de La Habana no se dé. Yo llamaría en esto al Centro Democrático y a aquellos que están planteándose a toda costa la negativa en que este acuerdo salga, hombre, a que pensemos en el presente y en el futuro de este país.
Pero senador,
o sea,
el tema
construyamos un escenario, o sea, nunca he escuchado yo en el Congreso, por ejemplo, al Centro Democrático que nos diga, bueno, valoremos un escenario de paz
posacuerdos. O sea, ¿cómo será ese país posacuerdos? ¿Qué va a pasar?
Pero primero independiente, tenemos que hacer inclusive, eso para saber
independiente
cómo
del
va a
tema,
ser
el tema de justicia, verdad, de no repeticiones, del tema de víctimas, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que ese debate también tenemos que empezarlo a dar en el Congreso, porque nosotros, después de esos acuerdos, y estoy convencido de esto y por eso apoyo esos acuerdos, estoy convencido que este país va a ser diferente, querámoslo o no, y lo vamos a ver en blanco y negro. ¿Y qué vamos a ver en blanco y negro? Otros temas que son inclusive igual o peor de graves que el conflicto armado, como es el tema de la corrupción, como es el tema del hambre que aguantan los niños en este país, como es el problema de no tener una educación de acuerdo a la necesidad que se tiene en Colombia, como es un derecho al acceso a la salud, todas estas cosas que son necesarias en los posacuerdos o en ese otro país que nosotros queremos ver después de un acuerdo de paz.
Claro, senador, pero es que mire, yo entiendo que usted diga eso, pero yo creo que si hay unas posiciones claras frente a este tema que hemos dejado, hemos sido los del Centro Democrático, hemos dicho, pero desde hace mucho tiempo, cuáles han sido esas posiciones nuestras y por qué no nos gustan la forma en que se están llevando esas conversaciones en La Habana. Es tan sencillo, mire, para no echarle toda la lora a los últimos 3 años, le voy a poner un caso reciente. Hoy, ahorita primicia de RCN Televisión. Primeras imágenes de polémicas cartillas de las FARC para reclutar y adoctrinar niños entre 6 y 12 años. Esto pasa 3 días después de que dicen que van a devolver a los menores de 15 años, porque ahora la Constitución ya dice que uno es mayor de edad a los 15 años, creo que se la inventaron, y ya no a los 18. Entonces son unas cosas, que unas incoherencias. Ya están empezando a hablar de un cese bilateral, cuando solo ayer nos mataron 3 soldados, 3 héroes de nuestra patria, y los que han venido matando los francotiradores de las FARC. Entonces uno, eso es lo que a uno no le gusta. No estamos diciendo no me gusta la paz, lo que no nos gusta es la forma en que nos las están vendiendo a los colombianos. ¿Cómo vamos a hablar de reclutamiento? ¿Cómo van a decir que van a entregar a los niños hasta de 15 años? Eso es irrespetuoso con el país, con usted, conmigo, con los que somos mamás, con los que tenemos hijos. Entonces, de 15 a 18, ¿qué son? Eso está mal. Hablando de un cese bilateral, cuando siguen asesinando a nuestros muertos, ¿por qué no reconocen? ¿Cómo van a decir que no tienen plata cuando son el cartel de narcotráfico más grande del mundo? Esas son las cosas que, si se hablan claro y se pone de parte y parte, el Centro Democrático podría negociar, podría meterse, podría opinar, pero todas las valoraciones, críticas, sugerencias, consejos que hemos dado, no las han escuchado. Y las hemos dicho en el Congreso. Usted, que está ahí al lado del líder de nosotros, que es el presidente Uribe, usted ha escuchado cuáles han sido las posiciones de él y de toda la bancada en estos 2 años que llegan de Congreso. Yo creo que más clara la posición del Centro Democrático no la hay.
Mire, yo creo que el Centro Democrático, inclusive en Comisión Primera, el Centro Democrático avaló la paz y las facultades que tiene el presidente para hacer la paz. En esas facultades que se le programaron al presidente Santos, el Centro Democrático las votó. Y no lo digo a manera, pues, de hacer un juicio aquí público de la actitud del Centro Democrático. Yo lo que creo es que, y lo he dicho también en las comisiones y lo he hecho en la plenaria, a mí me preocupa mucho que el presidente Uribe y su Centro Democrático estén politizando demasiado la paz y estén tratando de sacarle réditos electorales.
No, mire, no se llama, no es politizar la paz, se llama democracia. Usted, mire, que ha estado en la oposición,
yo le digo, si yo no soy santista, yo no voté por Santos, yo tengo, ustedes saben, todos los debates y todos los reproches y toda la oposición.
Tengo muy clara su trayectoria siempre como congresista.
Y eso es así, lo he hecho. Pero mire, ¿qué me preocupa? Me preocupa que el Centro Democrático avance en esa postura de no permitir esos acuerdos o lograr que se desbaraten esos acuerdos en un escenario de guerra que se continúa en este país. Mire, a mí se me da susto,
pues mire,
realmente mantenerlo en
no
esa manera de guerra, Tatiana.
Yo no puedo permitir que usted me siga diciendo el tema de guerra, porque aquí no estamos hablando de guerra. Yo nunca utilizo esa palabra,
es que
de guerra.
La paz es la guerra,
y no se llama politizar, se llama democracia. Usted, que ha estado en la oposición tantos años, sabe lo que significa la palabra democracia. Eso no es politizar. Decir lo que uno cree que tiene que decir en el momento que es, no es politizar. Para eso estamos en el Congreso de la República, representando unos partidos. Usted, el pueblo democrático. Me sorprende que usted, que ha estado en la oposición, me diga esa clase de cosas. Mire, la resistencia civil es eso. Es eso, el derecho que tiene la oposición dentro de una democracia a decir lo que cree.
Mire,
y lo que piensa.
Yo hubiese planteado resistencia civil en el gobierno, bueno, Uribe estaría preso en este momento con toda seguridad.
Si por defender a los costeros de caña
me iban a meter a la cárcel.
Pero mire, yo le voy a decir una cosa.
Todo el tiempo el presidente Uribe me trató a mí de lo peor, de guerrillero disfrazado de civil.
Pero senador, porque usted sabe que yo le echo el seguimiento a toda su vida política.
Tatiana, pero tenemos que ir por la paz, Tatiana.
Es que nadie está diciendo que no. Usted me ha dicho a mí, que usted me ha escuchado a mí decir
decir que no estoy a favor de la paz, o alguien del Centro Democrático, no metan palabras que no son. Sí queremos la paz, pero de otra manera, con una claridad, con unas reglas claras, con una entrega de armas, con no más reclutamiento de menores, que reconozcan, que devuelvan la plata, que haya reparación, toda esa cantidad de cosas, ese cuentico de la guerra y la paz, ya no más, eso no es cierto, no somos guerreristas, somos pacifistas. Y entonces todo el discurso de ustedes ahora, cada vez que no tienen cómo justificar las cosas, echan para atrás al espejo retrovisor. Oiga, a decir qué fue lo que hizo Uribe. Yo sí me muero de la pena, pero eso no puede seguir así.
Antes de continuar con la discusión, yo quiero preguntarle al senador Galán, pues, sobre una inquietud que planteaba Marta Lucía Ramírez. ¿Usted, senador Galán, sí tiene claro, volviendo a todo este trámite del acuerdo especial humanitario, cuál va a ser el orden de los pasos? ¿Lo va a pasar primero por el Congreso, luego a la Corte Constitucional, y el paso último es el plebiscito, o usted también tiene una confusión?
Pues yo lo que tengo claro, escuchando aquí a Tatiana y al senador Alexander López, es que es increíble que a estas alturas todavía no hayamos logrado que la oposición y el gobierno se sienten por lo menos a dialogar. Es decir, si está dialogando el presidente Santos y su gobierno con las FARC en Cuba, si el senador Uribe cuando fue presidente dialogó con los paramilitares en Ralito, hombre, trabajaron juntos también en el gobierno del senador Uribe, ¿cómo es que no se pueden sentar a tomar un café y por la paz de Colombia, por lograr unos acuerdos mínimos y darle un rumbo a lo que ya se ha alcanzado? Mire, hemos ya recorrido por lo menos el 90-95% del proceso de paz. Es decir, estamos a puertas de anunciar los últimos protocolos de lo que va a ser la entrega de las armas, el cronograma, la desmovilización, las áreas de concentración donde van a quedar ubicadas, todo eso. Y a estas alturas no es posible tener un diálogo sobre unos mínimos entre gobierno y oposición. Yo sí creo que las élites del país, las élites políticas del país, deberían enviar un mensaje de reconciliación al pueblo colombiano y ser capaces de sentarse por lo menos a dialogar. A mí sí me parece que el de editorial del Espectador de ayer pues tiene mucha razón en hacer un llamado a bajarle al fuego retórico, a buscar la manera de establecer un diálogo. Y frente al orden de esto, pues a mí lo que me parece es que pues lo que sella este acuerdo y lo más significativo es la refrendación popular, que nunca se había hecho en Colombia, porque los anteriores acuerdos no tuvieron refrendación popular. Este sí lo va a tener, y el pueblo colombiano sí va a tener la oportunidad de dar la última palabra sobre si esto finalmente tiene la legitimidad política y la seguridad política, porque una cosa es la seguridad jurídica, así sea constitucional, así sea legal, lo que se quiera, pero otra cosa es la seguridad política. Y ante un voto popular del pueblo colombiano, yo no creo que vaya a poder venir otro gobierno más adelante, de cualquier fuerza política que sea, a decir esto que se negoció realmente a mí me parece que se debe renegociar, reabrir, replantear y volvamos a barajar, porque eso sí sería gravísimo para todo lo que se ha hecho.
Levanta la mano Marta Lucía Ramírez.
Mire, Juan Carlos, a mí me parece que es cierto ese llamado que está haciendo acá el senador Galán. Acá tenemos que pedir sensatez, acá tenemos que pedir un sentido de responsabilidad histórica de parte de todas las personas que son relevantes en este momento, que se aprenda acá a debatir con argumentos, a escuchar a la oposición, a escuchar realmente los puntos de vista de otros y a recogerlos con humildad. Desafortunadamente al gobierno, el presidente Santos, le ha faltado eso, humildad para recoger puntos de vista de otros. Le quiero decir una cosa, cuando dice el senador Alexander López, es que se está politizando la paz. No, quien politizó la paz fue justamente el presidente cuando la campaña de la reelección lo que hizo fue dividir al país entre los amigos de la paz, que era él y sus amigos de la Unidad Nacional, y el resto eran enemigos de la paz. Eso no está bien, eso no es justo, eso no es no es honesto decirle eso al país. Pero a estas alturas, cuando esto ya está tan avanzado, lo deseable sí es ver de qué manera realmente también hay sensatez de parte de las FARC y están dispuestos a hacer esfuerzos adicionales para que haya una negociación que satisfaga al país, porque hoy hay una situación muy grave. Mire, aquí la institucionalidad ha perdido credibilidad, ha perdido legitimidad, ha perdido confianza. Las normas jurídicas ya realmente no son como lo que genera consensos en esta sociedad, porque aquí todo el mundo sabe, hay normas para todo, no se cumplen las normas, entonces el marco normativo realmente hoy por hoy no es lo que permite como la unidad de la nación, y aquí hay que buscar elementos que sean capaces de unirnos con un norte común. De lo contrario, estamos jugando acá con candela. Esto, el día de mañana, no nos equivoquemos, las FARC lo que quieren es tomarse el poder, ellos vienen a por ello.
Así
ellos
es.
Vienen a tomarse el poder.
Lo tienen
y
claro.
Ahora pues obviamente lo tienen perfectamente fácil, porque pues entonces van a entrar dentro de la institucionalidad, y tenemos nosotros que saber que si las reglas del juego son equitativas, son justas, si ellos pagaron condenas, si ellos asumieron la justicia, si ellos se acogen al sistema electoral, pues bueno, tendremos que aceptar lo que decía el pueblo colombiano cuando ellos estén haciendo política. Pero entrar ellos a hacer política con ventajismos, con plata del narcotráfico, de los secuestros, de la minería ilegal, de las extorsiones que siguen practicando hoy en día durante el proceso de negociación, eso ya es otra cosa muy diferente. Y por eso insisto, aquí la gente tiene que tener los ojos muy abiertos, y el día que salga a votar un plebiscito, ojalá fuera un referendo, por lo menos en los temas de participación política y justicia, que la gente lo haga a conciencia.
Yo quiero decirle algo a la doctora Marta Lucía, y es que ella tiene razón, y un ejemplo claro fue el comercial que sacó el mismo presidente Santos en su reelección: ¿usted prestaría a sus hijos para la guerra? Y contestarle un poco al senador Juan Manuel Galán: si miramos al proceso de los paramilitares, yo no me acuerdo haber visto al presidente Uribe ofreciendo curules para los paramilitares. Yo no creo que hubo impunidad en ese proceso. Yo lo que vi fue unas cabecillas extraditados, una gente pagando cárcel, no elegibilidad política inmediata, no regalo de curules, una cantidad de cosas que, si usted se da cuenta y si usted también lo reconoce, fue un proceso que se llevó bien. Y la gente, a pesar hoy los críticos de lo que fue ese proceso, reconoce que fue un proceso bien llevado. No hubo impunidad, hubo castigo, hubo extradición, hubo cárcel, no hubo curules a dedo, se entregaron, hubo verdad, hubo justicia, hubo reparación. Entonces, siempre el discurso es, cuando ya no hay más argumentos, echemos para atrás a ver qué fue lo que hizo el otro. Y yo sí estoy de acuerdo, y le quiero decir, nosotros sí nos hemos sentado como bancada con gente, nos hemos sentado con Álvaro Leyva, nos hemos sentado con el abogado de las FARC, con el señor Santiago, hemos escuchado, hemos ido a cuanto foro hay y nos invitan, desde el presidente Uribe, a las cabezas visibles, Oscar Iván Zuluaga, los congresistas, todos. O sea, aquí nadie puede venir a decir que es que no sabemos qué es lo que está diciendo el Centro Democrático, porque hemos sido coherentes. Y si hay una persona coherente, ha sido el presidente Uribe, que desde su gobierno, cuando también se intentaron hacer estos acercamientos,
claro,
buscando la paz, cuando se hicieron la paz, siempre se hicieron, pero con unos inamovibles. Nunca ofreció unas cosas, y su discurso no ha cambiado del que fue esa vez a hoy. Seguimos teniendo el mismo pensamiento, los mismos inamovibles, y no hay ninguna incoherencia. Y ya no más echar el espejo retrovisor para ponerlo en esto.
Mire, ¿sabe
yo ofrezco Juan Carlos mi casa para que se reúnan Uribe y Santos si quieren? Claro que vivo en La Calera,
es que
Marta Lucía vive en La Calera también, un poquito más cerquita, un poquito más lejos.
Yo siento que acá con esto lo que sucede es un poco como la parábola del hijo pródigo. Es que mire, las FARC resulta que se va un día a la casa, da un portazo, se pelea con los papás, desde afuera le dispara a los vidrios de la ventana, le echa vainas a la familia, y un día resuelven volver. Pues lo mínimo que uno espera como sociedad es que haya un verdadero arrepentimiento, que haya un espíritu de contrición, un propósito de la enmienda, que digan: vamos a aceptar las reglas de esta casa, yo vuelvo a la casa como el hijo pródigo, aquí tenemos que aceptar unas normas. Pero no, ellos pretenden simplemente que regresan, y ahora es toda esta institucionalidad la que tiene que ajustarse a ellos, porque no es cierto que ellos estén aceptando el Estado de Derecho, ni las normas, ni el Estado colombiano, no. Aquí hay muchos ajustes en la Constitución, en las normas, en la institucionalidad, que se están haciendo es a la medida de las FARC y no ellos a la medida de la sociedad colombiana.
Yo estoy de acuerdo con la forma como se introduce el acuerdo especial. El solo hecho de que las FARC acepten incluir esto al bloque de constitucionalidad, de hecho es aceptación de manera tácita del Estado Social de Derecho en este país.
De las instituciones.
Y eso hay que entenderlo de esa manera. Y están aceptando un establecimiento que, por cierto, se lo digo de manera puntual, yo no creo que en Colombia haya democracia. Y lo digo así
muy
de manera...
Muy imperfecta, yo estoy de acuerdo con usted. Imperfecta a morir.
Y las FARC están sometidos también a eso. Y están aceptando, y por eso he estado en la oposición del gobierno del presidente Uribe, y sigo estando en la oposición del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ello no me lleva a mí a entender que el hecho de que las FARC hayan tomado esta decisión sea equivocada. No, yo pienso que están dando un paso muy importante. Y nosotros tenemos que partir de la base, así como ustedes creyeron, doctora Tatiana, que los paramilitares se acogieran al proceso que el gobierno del presidente Uribe lo haya hecho, así como ellos lo hicieron. O sea, no significa entonces que las FARC tampoco lo vayan a hacer, porque quiero decir, el paramilitarismo no ha acabado en este país. El paramilitarismo continúa y sigue, inclusive mucho más fuerte que antes. Y en las FARC yo creería que un acuerdo que se está haciendo, y al aceptar en este acuerdo que se hace con el presidente Santos, en este acuerdo especial, creo que están aceptando la institucionalidad de este país. Gústeme a mí o no le guste a ellos, pero finalmente pienso que ellos van hacia allá.
Me toca hacer una pausa, 8:03.